Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar Uriel. Bienvenidos a nuestro live de cada semana aquí en Después de la Función en El Heraldo. La verdad, me pregunto por qué me eligieron a mí, porque yo soy el Grinch en todas las Navidades. Y en esta ocasión me han dicho que tengo que hablar de las películas antinavideñas, que bueno, por ahí nos podemos ir, pero cualquier celebración de esta época, yo la verdad, amigos, paso sin ver. Pero bueno, la chamba es la chamba y aquí estamos para desearles a todos ustedes una linda Navidad. Ahora, ¿cómo sobrevivir esta época decembrina? Yo recomiendo ver muchas series de televisión y ver muchas películas antinavideñas que tengan que ver con ese espíritu de ponernos esos espantosos suéteres que hay por ahí, ir a centros comerciales a comprar regalos de pánico. Yo la verdad, no, ni de niño, la verdad, imagínense, fui yo una persona navideña, menos ahora con el paso del tiempo. Pero a través de la historia del cine, pues han existido películas que celebran esta época en particular del año, pero ha habido otras que le dan la vuelta, ¿saben? Y se le conocen como las películas antinavideñas. No son del todo tan reaccionarias. Bueno, al final tengo ahí unos títulos que les voy a compartir de películas realmente fuertes para ver en compañía de los abuelitos. No se me ocurre una mejor idea y un mejor regalo que vivir esa experiencia. Pero antes, tenemos que comentar el exitazo que ha sido Spider-Man No Way Home. Caray, esta película del Hombre Araña es todo un suceso y nos llama muchísimo la atención el que se haya estrenado esta película en un momento tan complicado para las salas cinematográficas. Ha roto prácticamente muchísimos récords, sobre todo en las condiciones en las que se está presentando esta película. No le gana todavía a Endgame, que fue realmente un fenómeno de taquilla, pero fíjense que los pronósticos iban de que esta película de Spider-Man No Way Home iban a andar entre los 130, 140 millones. El primer fin de semana hizo 260 hasta este lunes, martes. Todavía aún están los números por confirmarse. Internacionalmente, 594, el lunes se tenía estimado que eran casi 600 millones de dólares recaudados en toda la taquilla en el mundo. Ahora, esto es bien peculiar porque, como ustedes saben, ahorita las noticias de que hay un inminente cierre de cines en Europa, por ejemplo, y en los Estados Unidos, pues cada vez son mucho más fuertes estos rumores. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto es consecuencia del pánico o realmente es de preocuparse, pero qué manera de romperla. El director de Sony expresó su agradecimiento a todo el equipo, y yo creo que debe de hacerlo, congratulando a todos los miembros que participaron en diseñar la campaña de mercadotecnia de esta película, que realmente, si me preguntan a mí, amigos, ha sido de lo más asombroso que yo he visto en mi carrera, porque creo que supieron aprovechar cada uno de los espacios donde habría una oportunidad de llamar la atención. Estoy muy contento en darles esta noticia porque hay mucha gente escéptica, ¿no?, con respecto al regreso de las salas de cine, y no es porque yo quiera que el público vaya otra vez a los cines, pero finalmente mi formación es así: el vivir la experiencia en una sala cinematográfica frente a una pantalla grande. Las cosas obviamente van a ser distintas si es que pasamos en un corto plazo de esta crisis, pero yo sí insto al público a ver una película, sobre todo de estas dimensiones, en una sala cinematográfica, y el público realmente se volcó. Ha habido fracasos también como West Side Story de Steven Spielberg. Apenas hizo algo de dinero la película de Ridley Scott, la del Último Duelo, donde también nos indica que el público adulto está prefiriendo quedarse en casa para ver películas o series en plataformas en la comodidad de su hogar. Y lo que quiere decir que también que el Hombre Araña realmente ha seducido a esta nueva generación para ir al cine, porque pues no hay otra manera de verla. Y yo realmente pues soy partícipe de eso. Hace poco también en la premiere de Matrix Resurrections, Lana Wachowski decía que finalmente ya era una consecuencia del cine, de ver el cine en una pantalla grande, y pues eso es muy emocionante. Vámonos con las películas antinavideñas, amigos. Ahora sí que, como decimos comúnmente, tomen lápiz y papel para que apunten qué títulos puedan ver en esta temporada. Nos vamos con el más clásico de todos. Miren, estoy casi seguro que cuando en los 80 decidieron hacer esta película de acción titulada Die Hard, los productores jamás imaginaron que esta película fuera a considerarse con el paso del tiempo en un título antinavideño o navideño. Obviamente la acción se lleva a cabo en esta época y en esta, sobre todo en una celebración en un gran edificio. Que es tomado por por un grupo de villanos encabezados por Alan Rickman de una manera magistral, ¿no? Estos terroristas alemanes. Curiosamente, la mayoría de los actores no eran alemanes y ni siquiera podían hablar alemán, salvo un par ahí de intérpretes, y eso es un dato muy curioso de esta película. Pero con el paso de los años también, Die Hard de alguna manera se ha convertido en un título antinavideño. ¿Por qué? Porque es una película de acción, de suspenso. El señor Bruce Willis, finalmente con esta película, tiene las credenciales de ser un protagonista total de una producción con estas características. Hay que recordar que antes de esto, Bruce Willis realmente era un nombre muy popular, pero gracias a la televisión. Él era protagonista de Moonlighting, esta serie donde compartía créditos con Cybill Shepherd. Entonces, para este entonces ya la industria había puesto los ojos en el señor Bruce Willis para convertirlo en su próxima personalidad y protagonista de cine de acción. Y vaya que tenían tino, porque le fue muy bien. Después hubo otras partes de Die Hard, creo que hasta la 4.0 hace pocos años, relativamente, pero ninguna como la primera, amigos. A mí realmente me emociona muchísimo Duro de Matar, y siento que es un título, pero por demás pertinente para estas fechas decembrinas, porque a pesar de que uno ya sabe lo que va a suceder, pues siguen manteniendo como el hilo del suspenso, ¿no? Tiene una narrativa dentro del género de acción bien interesante. Entonces yo realmente les recomiendo que vean Die Hard. A los jóvenes y a las jovencitas que nos están viendo en este momento, que no han descubierto este título, les invito a hacerlo en esta temporada de decembrina, Duro de Matar. Por cierto que el señor Alan Rickman, quien después pasó a ser este legendario personaje en Harry Potter, era un total desconocido. También en esta película él encuentra una plataforma para que el público descubra su talento, y esto fue gracias a que los productores habían ido a ver la obra de teatro de Las Relaciones Peligrosas, donde él interpretaba a Valmont. Entonces ya está Duro de Matar. Otro título antinavideño, amigos, es Batman Returns. Peliculón loco. Hay quienes prefieren el Batman original de Tim Burton, pero para mí la secuela, Batman Returns, es la mejor de las que hizo el señor Tim Burton. Y esto también desmitifica esta cosa de que todo el mundo dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Pues aquí, amigos, se superó. Cuando se hizo Batman, dirigida por Tim Burton, llevando a Michael Keaton en el protagónico, nadie imaginó el éxito de la película. Entonces, realmente los ejecutivos en ese entonces de Warner Brothers inmediatamente empezaron a trabajar en la secuela. Y esto fue a pesar de que Tim Burton y Michael Keaton jamás pensaron estar involucrados en una segunda parte, pero les llegaron al precio, literalmente. En aquel momento a Michael Keaton le pagaron 11 millones de dólares. Imagínense, si ahora suena como una suma estratosférica, en aquel entonces era impensable. Muchos de los ejecutivos de Warner no estaban contentos con el salario que le pagaron al señor Michael Keaton. Sin embargo, Tim Burton dijo: o va el señor Keaton o yo no hago esta segunda parte. Entonces, pues tuvieron que pagárselo a este talentosísimo actor que parece que viene ahí un revival de su trabajo y de su personalidad. Michelle Pfeiffer, si me preguntan, ha sido la mejor Gatúbela. Vamos a ver qué hace Zoe Kravitz ahora con The Batman, pero Michelle Pfeiffer es única, una actriz por demás emblemática, sobre todo en esta época. Era la actriz más popular, le ofrecían prácticamente todo, ¿no? En Hollywood. El único consejo que le da a todas las actrices que interpretan a Gatúbela es que su disfraz tenga pues la oportunidad de poder ir al baño, porque las jornadas pues son bastante largas. The Batman Returns es fabulosa, de Tim Burton, les recomiendo como película antinavideña. Luego otra, Gremlins. Esto fue en el año de 1984. ¿Pueden creer que Gremlins se estrenó el mismo día que Ghostbusters? O sea, dos de las producciones comerciales más emblemáticas de la década de los 80 se estrenan el mismo día. Ahora se nos hace como, pues, a nosotros como muy familiar, ¿no?, el nombre de Gremlins, pero imagínense para quienes no sabían absolutamente nada de este concepto. ¿Quién iba a pensar que esta película, también considerada antinavideña porque se lleva a cabo la trama en esta época, y iba a ser algo tan popular? Dirigida por Joe Dante, en un principio el señor Steven Spielberg, quien funge como productor de esta película, había pensado en dirigir esta historia, pues un tanto extraña, ¿no? Porque pues sí, es muy bizarra. En algún momento estos personajes de Gizmo y de Stripe se pensaron en uno solo, o sea, que fuese un solo protagonista, pero a alguien, de una manera muy creativa, se le ocurrió que separaran los dos Gremlins y que uno fuese el representante del lado bueno, ¿no?, el que participa con todos los humanos, y el otro quien fuese el villano de esta historia. Les recuerdo que estamos hablando de 1984. Los diseños digitales pues no estaban muy avanzados, amigos, que digamos. Entonces, realmente todos los Gremlins que ustedes ven en esta película son animatronics. ¿Qué son animatronics? Son una especie como de muñecos, ¿no?, que tienen movimientos muy caros de fabricar. Cada animatronic tenía un costo de entre $30,000 o $40,000, imagínense. A tal grado que cada día que cortaban el llamado, les revisaban a todos los actores la cajuela, porque se dieron cuenta que podría haber algún ratero por ahí que se robara un animatronic, y pues eran realmente pues muy, muy, muy costosos. Entonces prefirieron tener ahí como pues con la seguridad extrema, ¿no?, en el set. Joe Dante es el director. Él siempre ha dicho que él prefiere la segunda parte de los Gremlins sobre la primera, pero yo, amigos, realmente me quedo con la primer película.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hay un discurso aquí también de un Santo Claus que es muy ambiguo, y de hecho hubo un momento donde se pensó quitar esta escena porque decía Steven Spielberg que era tan irónica, ¿no?, y había tanto humor negro, que el público no sabía si reír o llorar ante lo que estaba diciendo este Santo Claus. Por eso a Gremlins se le considera pues una película antinavideña. Y bueno, hay otro título, amigos, que no podemos dejar pasar en nuestra lista de títulos antinavideños, y este es Bad Santa. ¿Qué manera de darle la vuelta a todos los festejos decembrinos? Yo, la verdad, soy tan fan de esta película de Bad Santa que me pone de buenas cada vez que la veo. Billy Bob Thornton interpreta, pues, a un ladrón profesional, a un criminal, quien decide disfrazarse de Santo Claus. Él tiene un trabajo anual, que es esto, y aquí tiene un amigo que se disfraza del ayudante de Santo Claus con la finalidad de robar tiendas departamentales. O sea, nada de la buena onda. Este es un personaje también, amigos, alcohólico, depresivo, oscuro, muy complejo. Y esta historia es encantadora porque finalmente también él encuentra en el disfraz de Santa Claus una oportunidad para seguir viviendo, ¿no? Y esto tiene que ver con un niño que cree que él es el verdadero Santa Claus, imagínense, y cómo cambia también su manera de ver la festividad. Podría parecer, amigos, que es una película como El Grinch, ¿no? Que al final celebra, ¿no?, esta fiesta, pero no. Sigue siendo Bad Santa una película súper oscura, a pesar de que la película ya termina, ¿no?, y del desenlace que uno puede esperar suena positivo, pero no tanto. Y Billy Bob Thornton ha dicho siempre que esta experiencia la considera la más importante en su carrera como actor, que se divirtió como nunca, y eso se ve en todo momento. Hay una versión, de hecho, de Bad Santa, que no tiene clasificación, o sea, puede ser NC-17 en los Estados Unidos, para adultos, donde imagínense que 170 ocasiones se dice la palabra fuck, ¿no? Y en la versión que nosotros estamos viendo, pues editaron varias de esas partes. Luego, 74 menciones de la palabra shit y 10 ocasiones la palabra Peach, o sea que si quieren ver una película antinavideña, Bad Santa es la opción. Y bueno, el otro día estábamos haciendo un recuento también de películas antinavideñas con un grupo de amigos que hacemos un podcast, ¿no? Y se reían mucho de esta elección que yo tengo, pero es Carol. Ellos dicen que no encuentran el vínculo entre la Navidad y esta película, pero si ustedes la ven, se pueden dar cuenta, y se necesita un poquito de sensibilidad. Se trata de una película muy navideña y antinavideña, ¿no? Consecuente. Es una historia de amor entre dos mujeres, es Rooney Mara y es Cate Blanchett. Una película situada en los años 50 en Nueva York. Imagínense, estamos hablando de un romance prohibido, literalmente. Y está basado esto en El precio de la sal, una novela que escribió Patricia Highsmith, ¿no? Una gran, gran autora de novelas, sobre todo detectivescas, ¿no? Entonces, es dirigida por Todd Haynes. La película estrenó en el Festival de Cannes. No es más que un romance, amigos, de lo más cursísimo, entre dos mujeres, pero no solamente entre dos mujeres, sino dos mujeres donde había una gran diferencia de edad. Todo se da en el marco de la Navidad, cuando esta protagonista, quien es Cate Blanchett, va a comprar una muñeca, ¿no?, a una tienda departamental, y Rooney Mara es la dependienta y ella es quien le vende. Esta anécdota, ¿saben qué le pasó a Patricia Highsmith? Patricia Highsmith, antes de que fuera esta gran autora reconocida, ella trabajó en una tienda de estas características en la ciudad de Nueva York, y un día llegó una mujer muy imponente, muy bella, tratando de comprar una muñeca, y a ella le llamó muchísimo la atención la conexión que había en el aire, ¿no?, y esta química con esta persona que tenía frente a ella, que inmediatamente después de que ella terminó su turno de trabajo fue a su departamento y es que empezó a escribir, y de esta manera resulta la novela El precio de la sal, que yo la recomiendo muchísimo, pero es una gran, gran, gran película, Carol. Hubo mucha controversia, yo me recuerdo, amigos, porque quién iba a nominar a quién en la categoría de mejor actriz. Finalmente, la productora y el estudio decidieron que Cate Blanchett fuese considerada como mejor actriz y Rooney Mara como mejor actriz de reparto. Esto tratando de que ambas tuvieran, pues, gran chance en cada una de las categorías. Pero la paradoja aquí es que Rooney Mara aparece más tiempo en pantalla que Cate Blanchett. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno decida como productor quién es una actriz protagónica o no? Eso lo ponemos sobre la mesa. Y luego, amigos míos, hay una película muy poco conocida y de hecho constantemente aparece este título en esas listas de películas que nunca has visto y que debes de ver antes de morir. Se titula The Ref en inglés, El Árbitro en español. Es una película de 1994 que pasó sin pena ni gloria. Realmente no hizo mucho ruido. Y mucha gente ha ido descubriendo a que la transmiten en televisión. Seguramente ahora está en alguna plataforma por ahí. Pero es la mejor película antinavideña que pueden encontrar. Otro problema que tiene esta producción es que está protagonizada por Kevin Spacey. Kevin Spacey pues realmente ahora está cancelado. Entonces, la cultura de la cancelación nos lleva a que cada vez tengamos, nos cueste mucho más trabajo el conseguir poder ver alguna película protagonizada por uno de estos actores o actrices. Y en esta ocasión es Kevin Spacey quien interpreta aquí al esposo de Judy Davis. Judy Davis, esta actriz australiana talentosísima. La historia va básicamente de un ladrón quien entra a robar la casa de esta familia y se encuentra con esta pareja y resulta que aquí los roles se cambian y llega un momento donde el que es torturado es el ladrón cuando debió haber sido al revés, ¿no? De acuerdo a lo que nos sucede por lo general a todos. A tal grado de que el ratero se encuentra desesperado porque tiene que aguantar a este matrimonio, discutir entre ellos y realmente pues son personajes como muy fuertes. Esto es una tragicomedia realmente y tiene un sentido del humor muy fuerte la historia, pero es muy divertida, es muy antinavideña y por lo tanto a mí me gusta, tiene una de las mejores frases que yo puedo encontrar en el cine americano, que alguien dice, ¿cómo te llamas? Y tú contestas, fuck you, that's my name. Es una gran frase, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y que también pudimos escuchar en la película Glenn, Gary Glenn Rose, que por cierto también protagonizó Kevin Spacey. Y bueno, amigos, tenemos aquí otras películas antinavideñas. Realmente esto lo hago yo por mala persona porque me gusta mucho quedar mucho a mi familia. Entonces, de repente, sentar a los abuelitos y les doy ideas. Por ejemplo, ver Irreversible, ¿no? Esta película de Gaspar Noé, el 25 de diciembre. Se me ocurre que puede ser una travesura. Es muy ocurrente, la verdad, y que podemos ahí como provocar alguna discusión entre los miembros de la familia. Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, no le digan a nadie, pero también creo que es una película que podemos disfrutar con toda la familia en Navidad. Y luego está Scrooge, ¿no? Que obviamente pues, está basado en el cuento de Charles Dickens, y aunque es una historia por demás navideña, pues el personaje es fascinante, la verdad. Yo me identifico muchísimo con Scrooge, amigos, debo de confesarles. El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, es otro título que yo considero antinavideño. Y bien, estas son algunas de mis recomendaciones antinavideñas para esta época. Mis frases célebres en esta ocasión, pues corresponden al señor Bruce Willis. Él da dos frases que yo considero las ha dicho a lo largo de su vida y dice mi esposa me escucha mucho decir te amo mil veces pero nunca me ha escuchado decir lo siento. Ahí lo pongo sobre la mesa para que ustedes decidan. Y luego otra que dice el arte imita a la vida y a veces la vida imita al arte. Es una extraña combinación de elementos. Estas dos frases son del señor Bruce Willis, quien es protagonista de Die Hard, una de las películas antinavideñas por tradición. Y quiero aprovechar este espacio, amigos, para desearles a todos ustedes las mejores fiestas. Yo soy el Grinch, pero aún así deseo que se la pasen padrísimo en nombre de todo el equipo que hacemos después de la función cada semana. En nombre de Monse, que ahorita está con su bebé, en nombre de Gons, que anda por ahí, y de todo el equipo, de Ale Garcilaso, quien es la productora, les deseamos a todos ustedes la mejor de las Navidades. Les mandamos un fuerte abrazo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.